Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Y para esto les doy los teléfonos en cabina, que son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas trae alguna publicación recientemente editada de nuestro instituto. En esta ocasión traemos para ustedes la revista Momento Económico número 95, cuyo tema general es la OCDE y México, educación superior, industria y ecología. Este número corresponde a enero-febrero de 1998. También traemos una invitación para la presentación de un libro del cual ya les había comentado que habíamos tenido un programa en vacaciones. Este es el libro titulado México y Cuba, de Josefina Morales. Va a ser presentado en la Casa Universitaria del Libro el 22 de este mes, la semana que entra. Esto va a ser a las 19 horas, a las 7 de la noche. Recuerden ustedes, en la Casa Universitaria del Libro, que está situada en la esquina de las calles de Puebla y Orizaba, en la colonia Roma. Y bien, para este día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hacía tiempo que no platicábamos de esto. Me refiero al Tratado de Libre Comercio, a los procesos de regionalización económica que se están dando en el mundo. Y para platicar sobre esto, se encuentran con nosotros el maestro John Saxe Fernández. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, está a cargo del Seminario Permanente de Teoría del Desarrollo. Y nos acompaña también el doctor Arturo Guillén Romo. Él es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y antes estuvo con nosotros en el instituto. Buenos días, bienvenidos los dos.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Marina, muchas gracias por tu invitación y del instituto.
Al contrario. Bien, como les decía, pues los procesos de regionalización siguen en marcha. Para el caso de nuestro continente, tenemos en fecha próxima una reunión cumbre para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas, mejor conocido como la ALCA, iniciativa de Estados Unidos para ampliar su área de libre comercio hacia todo el continente. Los resultados, pues, que para México ha tenido la operación del TLC en los últimos años, seguramente se estarán tomando en cuenta por los países latinoamericanos para evaluar su posible adscripción a esta área de libre comercio. Recientemente, dentro de los cambios realizados en el gabinete, se encuentra el nombramiento de la nueva titular de Relaciones Exteriores, la doctora Rosario Green, quien tendrá que enfrentar, entre otros, la posición de México en esta reunión cumbre del ALCA. Hace poco tuvimos, apenas ayer creo que se fueron, la visita de representantes del gobierno canadiense precisamente para la concretización de algunos proyectos de inversión. Todo esto, pues, dentro del Tratado de Libre Comercio. En fin, tenemos muchas razones para hablar del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Y en esta ocasión haremos una especie, pues, de balance de los resultados que para México ha traído esta experiencia. Para iniciar, yo quisiera, que a manera de introducción, pedirle al maestro John Saxe Fernández que nos platicara un poco de los antecedentes del Tratado de Libre Comercio.
Yo creo que es importante recuperar aquí la dimensión histórica del Tratado de Libre Comercio y la geográfica. No es posible, sin estas especificidades, hacer un análisis comprensivo y adecuado del tratado, porque se inscribe en un largo proceso histórico en las relaciones bilaterales, y el mismo vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, cuando pocos días antes de que el tratado fuera sometido a votación en el Congreso de los Estados Unidos, tuvo una especie de discusión pública con el entonces candidato Ross Perot a la presidencia de los Estados Unidos. En aquel momento Ross Perot se oponía al Tratado de Libre Comercio, y Albert Gore le recordaba a usted le decía a Ross Perot, lo que no entiende es que para nosotros, los estadounidenses, el Tratado de Libre Comercio es tan importante como la compra de Luisiana y la compra de Alaska, de México, de Louisiana Purchase y de Alaska Purchase. Es decir, que le equipara, lo colocaba adecuadamente, creo yo, el vicepresidente Gore, al NAFTA en la larga tradición de expansionismo de los Estados Unidos. Hacía referencia al expansionismo territorial de 1803, cuando Jefferson compra a Napoleón la Luisiana, y desde luego a la expansión de los Estados Unidos en Alaska en 1867. Es en este contexto en el que él coloca el Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Obviamente se está haciendo referencia a finales del siglo XX, un momento distinto del proceso de expansión del capitalismo, donde el aspecto territorial no juega un papel tan importante, sino que lo más importante gira en torno a las aperturas a la inversión y a la apertura al comercio, de tal suerte que para nosotros es terriblemente importante ver toda la secuencia de eventos que están detrás del proceso del Tratado de Libre Comercio, como es este mencionado por el mismo vicepresidente de los Estados Unidos en este discurso que se dio desde la CNN al mundo y a la ciudad Urbi et Orbi se hizo. Entonces ahí tenemos ese elemento. La historia mexicana ha sido una historia muy traumática en relación con este proceso, y ahí es donde tenemos, no podemos simplemente sacarlo de contexto al Tratado de Libre Comercio. Está metido ahí. Hay intentos muy claros a lo largo del siglo XIX. En 1859 se firma el Tratado McLean-Ocampo, por ejemplo, y es en ese periodo donde los mismos Estados Unidos, a 5 años después del despojo, del gran despojo de 1848, ya plantea la compra, lo que ellos llaman la compra de Nuevo León, la compra de Chiapas, perdón, de Chihuahua, la compra de Baja California y desde luego del Istmo de Tehuantepec. Entonces, estamos viviendo problemas que si no tenemos una perspectiva histórica, no los vamos realmente a comprender en su cabalidad. Hoy en día, de Tehuantepec Purchase es un asunto que está en la primera línea de la agenda del país. Hay un intento de un desarrollo, un megaproyecto en el Istmo de Tehuantepec. Si no entendemos la etiología, el proceso histórico de este interés estadounidense en la cintura del país, en el contexto estratégico general, no vamos a comprender los problemas. Entonces, eso sería, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico está esto. Ahora, los antecedentes específicos más concretos alrededor del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, la primera propuesta la encontramos prácticamente a finales del gobierno de Carter y principios del gobierno de Ronald Reagan. La firma Blith, Eastman, Dillon & Company hace el primer diseño para la conformación de una especie, llamaban ellos, una especie de mercado común, así lo llamaban, de la América del Norte. Esta era la respuesta de los Estados Unidos a un hecho de orden empresarial y geoestratégico de primer orden, que era el agotamiento perceptible de las reservas petroleras estadounidenses y los antecedentes del trauma estratégico que sufren los Estados Unidos a raíz del embargo petrolero de 1973, hecho por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es a partir de ese embargo que los Estados Unidos vuelve a ver a México con otros ojos. México poseedor en ese momento, en los 70s, en la década de los 70s, hay un aumento inusitado de la reserva petrolera, los descubrimientos petroleros en México, pasa de tener 4.000, 5.000 millones de barriles de reserva probada a tener cifras similares a las que se observan en el Oriente Medio, y la firma empieza el análisis y la primera propuesta de un tratado de libre comercio para la América del Norte en términos de la importancia de tener control sobre la reserva petrolera mexicana y la industria petrolera mexicana. Y entonces argumentan a la comunidad empresarial de Wall Street primero y luego a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que los Estados Unidos no tiene que ser un rehén de los acontecimientos político-militares del Oriente Medio si contase los Estados Unidos con acceso y control directo de la industria petrolera y de la reserva petrolera mexicana, para lo cual la firma propone el establecimiento de un esquema de apertura comercial y de inversión. El tema central entonces se viene planteando desde el 1979. Para 1980 y principios de los 80 se genera una enorme crisis deudora. Históricamente la deuda ha sido uno de los principales instrumentos para la articulación de la apertura al comercio, a la inversión de estas naciones. Se aprovecha la coyuntura de 1982, de la enorme vulnerabilidad que representó el endeudamiento y de la incapacidad de negociación del gobierno de la Madrid, o la falta de voluntad para negociar desde la perspectiva del interés público nacional mexicano la deuda externa. Se aceptan todas, literalmente no se negocia la deuda, se aceptan las condiciones de los acreedores, se asume la posición de los acreedores, y de ahí en adelante se empieza a generar una política económica que va a desembocar precisamente en este proceso de integración. El mismo Silva Herzog Flores, que era el encargado del equipo de negociación, lo reconoció al cumplirse los 10 años de 1992 de la negociación. Desde luego que él no acepta los enormes y graves errores conceptuales que viciaron la negociación desde la perspectiva mexicana, pero dice, esta negociación de 1982 creó los elementos que nos hacen desembocar en el Tratado de Libre Comercio. De tal manera que en esa política económica y en el análisis de esa política económica de restricción del gasto público, de restricción salarial, de apertura a las inversiones y de apertura comercial, entre otros elementos de los paquetes de negociación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cómo se va articulando lo que finalmente desemboca en el Tratado de Libre Comercio, que tiene como uno de los fundamentos centrales esta política, un desvío masivo de la inversión pública productiva al sector no productivo, es decir, al servicio de la deuda, al auspicio de un sector financiero altamente especulativo y, por ejemplo, al rescate carretero. Sí, se desvía inmensamente la inversión pública, se desploma la inversión pública y, consecuentemente, el país empieza a recurrir a préstamos del Banco Mundial. No son préstamos filantrópicos, son préstamos que vienen con un alto grado de condicionalidad, y ahí empieza este proceso. Solo por mencionar, antecedentes importantes del Tratado de Libre Comercio son dos trade policy loans del Banco Mundial de 500 millones de dólares cada uno, que van llevando al país a una inusitada y reflexiva apertura comercial unilateral que va teniendo un efecto devastador en el aparato productivo nacional, sobre todo en la pequeña y la mediana empresa mexicana y desde luego en el empleo. Esos son los pasos que se van dando concretamente, que finalmente van a materializarse en un tratado que yo me atrevería a decir sin ninguna duda, es una especie de enmienda Platt.
Esto es sobre la unilateralidad que nos menciona el maestro John Saxe Fernández en la conformación del Tratado de Libre Comercio. Es una de las partes tal vez más importantes, porque yo le quería preguntar al doctor Arturo Guillén sobre los elementos, pues, de los términos en que México firmó el Tratado de Libre Comercio, y tiene que ver obviamente con esta unilateralidad. Quiero que me platique sobre estos términos, porque finalmente estos procesos de regionalización se están dando. Creo que no hay manera de excluirse, pero sin embargo es la forma en que se lleven a cabo esos acuerdos como podrá ir mejor o peor para los países.
Así es, Marina. Yo creo que los antecedentes que nos ha expuesto el profesor Saxe Fernández son los adecuados para entender, digamos, una problemática como la del Tratado de Libre Comercio y sus efectos tanto favorables como perniciosos en la estructura productiva de nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, comparto totalmente su punto de vista. Yo insistiría solamente en un aspecto que él tocaba al final, es decir, el Tratado de Libre Comercio está inscrito dentro de una estrategia enfocada hacia la globalización de la economía mundial como una respuesta, digamos, de los segmentos más transnacionalizados del capital norteamericano y del capital internacional, de las transnacionales, buscando una salida de la crisis que coincide con la crisis de los países del tercer mundo, en este caso con los países latinoamericanos como México, que están sufriendo una crisis de deuda externa a través de la cual efectivamente se nos impone una política económica de corte neoliberal y una reforma económica de esas características como una salida de la problemática de la deuda, lo cual implica, digamos, todo un proceso largo de estancamiento de la economía mexicana. O sea, yo creo que es definitivamente en ese contexto en donde debiéramos situar el Tratado de Libre Comercio, digamos, una búsqueda de avanzar en la globalización por parte de los segmentos más avanzados del capital transnacional, que coincide con la necesidad que tienen las burguesías latinoamericanas, la mexicana en particular, de reestructurar también sus aparatos productivos, descuidar el problema del mercado interno, reestructurar sus capitales con vistas al capital externo y abrir sus economías, lo cual tiene todos los efectos que ya se venían señalando anteriormente. Ahora, efectivamente, la firma del tratado se hace en condiciones en donde son los intereses de los Estados Unidos los que predominan. Se firma el tratado, digamos, en condiciones de sumisión por parte de nuestro país. Obviamente puede y hay ventajas en ese proceso de integración, o sea, hay intereses que están atrás, digamos, de los intereses del país, pero que fundamentalmente la firma del tratado es una firma que favorece a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Se hacen condiciones de desigualdad, no se contemplan en las negociaciones adecuadamente la situación de asimetría, y esto en buena medida explica que, no obstante que el Tratado de Libre Comercio ha significado un crecimiento importante del comercio exterior mexicano, sobre todo hacia los Estados Unidos, esto no ha implicado, digamos, por fuerza, digamos, una mejoría de la situación económica del país, un fortalecimiento de la estructura productiva, sino al contrario, digamos, se ha fortalecido de manera muy desigual un segmento de esa estructura productiva, particularmente la del capital transnacional y la de los empresarios mexicanos que lograron, los grandes empresarios, reconvertir sus estructuras para enfocarse hacia el mercado externo, pero afectó de manera muy negativa a las empresas mexicanas y grandes, medianas y pequeñas que fundamentalmente producían para el mercado interno, ¿no? Donde ese proceso de apertura y de que se culmina con el Tratado de Libre Comercio ha tenido, digamos, efectos muy nocivos en la planta productiva nacional.
Sobre estos efectos nocivos en la planta productiva nacional que decía el doctor Guillén, yo quisiera que nos abundara un poco más este maestro John Saxe.
Bueno, hay muchos que pueden ser analizados. Tal vez uno de los aspectos más importantes a mencionar aquí es precisamente que se llama Tratado de Libre Comercio, pero que no es solo un tratado de libre comercio.
No es nada más comercial.
No es un asunto comercial. Que verlo íntegramente. Incluso si bien no es nuestra retórica oficial, la retórica que se maneja oficialmente aquí no lo explicita, los estadounidenses, los voceros estadounidenses y los negociadores estadounidenses efectivamente sí lo han hecho. Por ejemplo, cuando se hace la sesión para el nombramiento del embajador Jones en el Senado de los Estados Unidos a México, él dice del NAFTA, y lo voy a citar textualmente: el NAFTA es una de nuestras mejores estrategias y geopolíticas del momento. Creo que está muy claramente. Cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos hace por primera vez una visita en 1995, a finales al principio, creo yo, del sexenio actual, es la primera visita que hace un secretario de Defensa de los Estados Unidos, él hace referencia al otro elemento. Dice, el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, dice el señor Perry, que era entonces el secretario de Defensa, genera tres unidades, tres niveles de integración de la América del Norte. Una integración económico-comercial, dice, un acercamiento político, haciendo referencia a ese enamoramiento extraño que se dio entre el gobierno de Salinas y el aparato de inteligencia y político y financiero de los Estados Unidos. Y desde luego dice, ahora se necesita fortalecer el tercer vínculo, que es el tercer vínculo de las relaciones militares y de los servicios de inteligencia y de seguridad. Así lo plantean ellos, y efectivamente eso tiene que ser tomado en cuenta. Ahora, el otro elemento, ya específicamente en el aspecto económico, es que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio efectivamente codifica estas inmensas asimetrías. La asimetría entre una economía como la estadounidense, es una economía que se ha venido expandiendo recientemente y que tiene una dimensión de unos 8.7 billones, que son millones de millones de dólares, de cara a una economía como la nuestra, que es de 270 y tantos mil millones de dólares, con una enorme, enorme asimetría, que es todavía mayor si nosotros no lo consideramos en términos de las diferencias de productos nacionales brutos, las asimetrías, o de las asimetrías de productos nacionales brutos per capitalizados, sino, por ejemplo, si consideramos otros factores, como es la riqueza real acumulada de los Estados Unidos y la riqueza real acumulada de México. Si nosotros tomáramos esos parámetros, que lo han desarrollado analistas del Departamento de Diseño Industrial de Columbia University, Simon Melman particularmente, es decir, el valor monetario de todas las instalaciones, ferrocarriles, carreteras, planta vehicular, edificios, etcétera, excepto bases militares de los Estados Unidos, de cara a la riqueza acumulada en México, la diferencia calculada para 1992 era que la economía de los Estados Unidos no era 32 veces mayor que la economía mexicana, o 10 veces mayor si se percapitaliza, sino de 320 veces mayor en términos de la riqueza acumulada. Entonces, la asimetría que menciona Arturo está ahí, pero es los órdenes de magnitud de esa asimetría son absolutamente abismales. Y como no se negoció en términos de que se estaba integrando un país subdesarrollado con una zona altamente desarrollada, entonces quedan codificadas, y por eso me permití decir que es una especie de enmienda plata. El otro elemento que tengo que rescatar de las observaciones de Arturo es efectivamente el aspecto de inversión. Es decir, los gobiernos de Estados Unidos son gobiernos que históricamente, en los que históricamente hay una sobrerepresentación de altos funcionarios que provienen de firmas de Wall Street, firmas de abogados que representan los intereses de estas corporaciones. Son funcionarios muy vinculados con la industria. Por ejemplo, Robert McNamara viene de ser presidente de la Ford Motor Company a ser el secretario de Defensa de los Estados Unidos. El señor Schultz pasa de la compañía Bechtel a la Secretaría de Estado. El señor George Bush pasa de ser uno de los principales representantes de los intereses petroleros de los Estados Unidos a ser director de la Agencia Central de Inteligencia, y posteriormente a ser vicepresidente de Ronald Reagan, hasta que asume el control de la Casa Blanca. Y es en ese periodo, muy interesante por cierto, toda nota, donde se establecen unos lazos muy especiales con el entonces director de petróleos mexicanos, Díaz Serrano, los dos son socios en empresas de perforación de petróleo, y desde luego con el gobierno de Salinas. Hay otros más, por ejemplo, en el gobierno el primer gobierno de Reagan está el señor Rubin, está el señor Brown de Comercio, Sandra Berger. Todos estos están íntimamente vinculados con empresas y con el sector financiero de Wall Street y empresas legales, cuyos clientes obtienen enormes ganancias de todas las políticas que viene aplicándose desde la condicionalidad acreedora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para ir desregulando la política de inversión. Y es entonces en este sentido que el Tratado de Libre Comercio no es solamente un Tratado de Libre Comercio, sino un Tratado de Inversión. Cuando Gore habla de esta relación entre el Tratado de Libre Comercio con la Louisiana Purchase, la compra de Louisiana, está haciendo referencia, sin que él lo pensara, a un hecho fundamental que caracteriza la economía mundial de los 80s en adelante, que es este enorme cambio, en el sentido que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial viene creciendo a unos ritmos muy inusitados, 9% anual, etcétera, etcétera. Pero a partir de los 80s, lo que se observa es un inusitado aumento en la inversión extranjera directa. Hay una crisis muy especial que se viene dando de los 70s, en el cual lo que tenemos es un aumento de la inversión de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, se calcula que la inversión extranjera directa crece a un ritmo en los 80s, a un ritmo y hasta actualmente a un ritmo que oscila entre el 25 y el 30% anual de cara al aumento de del comercio. Hasta hace poco era del 7-8%. Esto quiere decir que si bien el comercio se sigue expandiendo, las exportaciones se seguían expandiendo a esos ritmos, la inversión extranjera directa había aumentado de manera inusitada. Entonces, es en ese contexto en el que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio se transforma en uno de los elementos centrales para lograr la desregulación de la inversión extranjera en un país subdesarrollado como México. El artículo 1106 del Tratado Norteamericano de Libre Comercio suprime cualquier condicionamiento a la inversión extranjera. Cualquier condicionamiento que conlleve, primero, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. Segundo, comprar, utilizar u otorgar preferencias a bienes producidos en el territorio o comprar bienes de productores en el territorio. Tercero, relacionar en cualquier forma el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones o con el monto de las entradas de divisas asociadas con esa inversión. Y otra cosa, restringir las ventas en el territorio de bienes y servicios de tal inversión, relacionados de cualquier manera, dice el texto literalmente, que tengan estas ventas con el volumen o valor de las exportaciones o las ganancias que generen las divisas. Es decir, que el país se deshace de una serie de instrumentos que en lo pasado habían sido fundamentales para ir coordinando la inversión extranjera en función de un proyecto nacional industrial y de desarrollo. Eso se abandona formalmente con el Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Las implicaciones que tiene, desde luego, son gravísimas para todos los países del tercer mundo, especialmente porque ahora la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, ninguna institución multilateral, es un club de países ricos en el cual el gobierno, por obra y gracia de Washington, el gobierno mexicano forma parte de la OCDE, porque es un país de tercer mundo.
Somos miembros, sí.
Ahí, esa codificación del Tratado de Libre Comercio, ahora tratan de internacionalizarla por medio de un programa que se llama, una propuesta, que es un programa que se llama Programa para la Desregulación de la Inversión Extranjera, muy parecido al MIGA, Multilateral Investment Agreement, pero en este caso es un programa, se llama multilateral, para la desregulación de la inversión, que es lo que está ahora siendo discutido en Europa, en París, en la OCDE, y que está causando revuelo en todo el tercer mundo, porque significa esencialmente la renuncia por parte de los países del tercer mundo a todo intento por tener un control nacional de la inversión extranjera. Entonces, esencialmente el Tratado de Libre Comercio tiene este otro elemento central, que es el elemento de la inversión.
Muy bien, si nos permite vamos a hacer un puente musical. Bien, continuamos en Momento Económico platicando sobre el Tratado de Libre Comercio. Antes de darle la palabra al doctor Arturo Guillén, quisiera leer rápidamente aquí tres comentarios de Raúl Martínez. Dice que deberíamos hacer un frente común para defender los intereses del país y no dejar que nos sigan haciendo lo mismo. El señor Félix Becerra Cortés pregunta, ¿ya se le olvidaría a Estados Unidos el impacto recibido por la expropiación petrolera? Y Pastora del Moral pregunta que por qué no hacemos un programa sobre la petrolización de la economía. Bueno, sí, sí lo vamos a hacer, pero a ver si ahorita nos da tiempo de que nos comenten nuestros invitados algo sobre esto. Bien, continuando pues con lo que nos decía el maestro John Saxe Fernández, yo quisiera preguntarle al doctor Arturo Guillén que nos platicara cómo ha sido el comportamiento del comercio exterior.
¿Cómo no, Marina? Mira, yo quisiera efectivamente presentar ya algunos datos que nos permitan evaluar los efectos del Tratado de Libre Comercio en el terreno propiamente comercial, partiendo de la idea, por supuesto, que expresaba antes John Saxe Fernández, en el sentido de que este tratado no fue solamente un tratado comercial, no fue solo un tratado de comercio exterior, fue un tratado en donde el aspecto inversión fue fundamental, tanto del lado norteamericano en términos estratégicos como del lado mexicano en la búsqueda, digamos, de flujos de inversión, sobre todo de capital de cartera, capital especulativo, que ya vimos cuál fue el efecto que tuvo en la economía mexicana a partir de la crisis de 1994, ¿no? Pero volviendo a lo comercial, si ustedes recuerdan, los oyentes y los que estamos aquí presentes, una de las tesis fundamentales que se han venido manejando en materia comercial es la de que el país, digamos, busca diversificar sus relaciones económicas con el exterior, que no puede permanecer aislado, que se tiene que insertar en la economía internacional, lo cual es absolutamente cierto, y como tú decías, Marina, pues el problema no es si hay que insertarse o no, sino cómo insertarnos, ¿no? Bueno, nos hemos insertado, firmamos un tratado de libre comercio. ¿Cuáles han sido sus resultados efectivamente las relaciones económicas internacionales se han diversificado. Yo quisiera presentar ya algunos datos de las propias cifras oficiales que nos demuestran que esa diversificación no se ha dado. No obstante, los sucesivos viajes del expresidente Salinas por Europa y ahora los viajes del presidente Zedillo por Europa, los resultados nos muestran que se está consiguiendo con el TLC un resultado que fue previsto por una serie de analistas y de teóricos del comercio internacional. Si los tratados de libre comercio no amplían el comercio mundial en términos de que hay una ampliación global del comercio, sino que fundamentalmente concentran los flujos comerciales dentro de ciertas zonas. Es decir, estamos frente a un proceso de regionalización, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estos datos, si me permites. Claro. Por ejemplo, el comercio mexicano total, es decir, considerando la suma de las exportaciones y las importaciones, ese comercio global en 1990 era de alrededor de 82 mil millones de dólares. Efectivamente, este comercio exterior ha crecido de manera muy rápida a lo largo de toda la década de los 90. Y tenemos que en 1996, este ya alcanzaba este comercio conjunto, es decir, la suma de exportaciones e importaciones, 185 mil millones de dólares. Es decir, esto nos está hablando de un crecimiento acumulado del 124% en todo este periodo. Desde luego, ahí habría que matizar también. Es decir, no es que México se haya convertido ya en una potencia exportadora, como a veces en los discursos oficiales se plantea. Es decir, de esas 185 mil millones, las exportaciones ascienden a 95 mil millones, que es una cantidad importante, pero hay que considerar que de ese total, 36 mil millones, o sea, casi el 40% de esas exportaciones son maquiladoras, que obviamente no debieran ser considerados en un sentido estricto como propiamente exportaciones, porque se trata meramente de la transformación interna, de añadir valor agregado a una serie de importaciones que después se reexportan. O sea, no son parte de esas maquiladoras, como sabemos, de una estructura productiva integrada, sino que propiamente son una prolongación de procesos productivos que vienen de otros países. Pero aún así, pues hay que reconocer que el comercio ha sido dinámico. Sin embargo, a lo que voy es lo siguiente: ¿qué nos muestran ese comercio exterior si vemos su composición en términos de las regiones a las que van dirigidos? Entonces nos encontramos ya que en 1996 el comercio se está concentrando más en la zona norteamericana. Yo en particular presentaría los datos respecto al mercado norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? De ese comercio total, en 1990, el total el porcentaje que iba hacia los Estados Unidos era el 76.3%. En 1996, o sea, tan solo en 6 años, si siguiéramos este proceso hacia finales de la década, seguramente la situación irá empeorando, ya es del 80%, o sea, son 4 puntos porcentuales en donde el comercio conjunto va hacia fundamentalmente el mercado norteamericano. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Y aquí estamos considerando a Canadá. Si sacáramos a Canadá, incluso las cifras serían todavía más dramáticas, porque también ha crecido bastante el comercio con Canadá. El resto del mundo ve disminuir su participación del 23.7% al 20%. O sea, no obstante todos los intentos de ampliar el comercio, de firmar acuerdos de libre comercio con Europa, que por cierto están condicionados en este momento en el Parlamento Europeo a una solución negociada y no violenta del problema chapaneco, no ha habido resultados concretos en materia de diversificación. Lo que tenemos es una creciente subordinación de los flujos comerciales hacia los Estados Unidos y hacia el mercado norteamericano en general. Y claro, ahí lo que uno encuentra además es que es mayor la dependencia desde el punto de vista de las exportaciones, o sea, cada vez México exporta más a los Estados Unidos y en cambio es menor la dependencia respecto a las importaciones. Es decir, la participación del resto del mundo en las importaciones ha disminuido menos que lo que ha disminuido su participación en las exportaciones mexicanas, lo cual nos prueba, por otro lado, otros problemas que hemos tenido en los últimos tiempos, que hay un gran déficit con otras zonas del mundo, un gran déficit comercial con Europa, un gran déficit comercial con Asia, digamos, los cuales en un momento dado, digamos, nos venden productos, pero no nos compran. Entonces hay un proceso de concentración de los flujos comerciales y, por tanto, una desviación del comercio y no tanto un crecimiento del comercio mundial, ¿no?
Esto es, yo quisiera Volviendo a las inversiones, preguntarle al maestro John Saxe Fernández. Hace un momento nos hablaba del crecimiento del 25 al 30 y tantos por ciento de la inversión extranjera directa.
En el mundo.
En el mundo, de los años 80, sí, casi a la fecha, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que hemos visto también recientemente es esto que mencionaba el doctor Guillén también, de la inversión especulativa, la inversión en cartera. Sí, sí. Entonces, ¿qué ha sido una... lo que quiero preguntarle es si esta inversión especulativa es bastante mayor, yo creo, que la inversión extranjera directa, que eso también sería grave, porque finalmente, bueno, una inversión en algo concreto crea empleos, etcétera, sí, pero la especulativa nada más saca el ahorro interno, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, como lo apuntó Arturo, en este cóctel de apertura comercial y de inversión, ciertamente se tienden a disparar los déficits comerciales porque es una política exportadora extraña de orientación hacia afuera con los dados cargados en el fondo hacia las importaciones y a cierto tipo de manipulación. Ahora que estaba dando esas cifras que son tan importantes sobre la relación comercial y la creciente concentración de la relación con los Estados Unidos, que es inconveniente desde cualquier perspectiva que se le vea, también ocurre en términos de las exportaciones petroleras. Es decir, las exportaciones petroleras se suponía que no se debería de exportar cierto porcentaje, el 49-50% a un solo país por la enorme vulnerabilidad que esto genera. Ahora estamos prácticamente exportándole todo nuestro petróleo a los Estados Unidos. El otro punto es el siguiente: cuando se dan esas cifras, recordar, por ejemplo, todos los días sale de la Chrysler de Chicago un tren de 100 carros hacia la Ciudad de México, hacia la planta mexicana, y de aquí salen 100 automóviles armados de México a la Chrysler de Chicago. De allá nos mandan las partes, aprovechan la mano de obra barata mexicana y llevan los carros armados de vuelta. Todos los días hay ese cruce de trenes, que es el principal método de arrastre terrestre que existe. De tal manera, y eso se contabiliza como exportaciones manufactureras mexicanas, ¿no? Entonces, es hora de ir desmenuzando y clarificando este discurso triunfalista del oficialismo respecto a las diversificaciones, no solo en términos geográficos, sino en términos de la participación del sector manufacturero. Ahora, sí, se nos dispararon los déficits comerciales, el país se abre a la inversión extranjera, pero efectivamente, entre el 90 y el 94, entra un flujo de 91.700 millones de dólares, eso es aproximadamente lo que entra. Pero lo que no se nos decía en aquel momento es que el 77% fue inversión de portafolio. Sí, inversión que podía, toque de una tecla, salir en microsegundos del país, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Uno de los problemas centrales es que en 1989 Salinas acepta lo que se llama el Extended Facility Agreement con el Fondo Monetario Internacional. El Extended Facility Agreement compromete al país desde ese momento a una reforma del sistema financiero. Es decir, ya se compromete a la privatización de la banca nacional, incluyendo reducciones o cualquier restricción a la participación de bancos extranjeros y a una liberalización comercial todavía mayor. Este es uno de los ejes centrales sin el cual no se puede analizar y entender los impactos que está teniendo el Tratado de Libre Comercio, profundos impactos en toda la estructura. Hoy tenemos ya un sector bancario extranjerizado y extranjerizándose. Consecuentemente, creo que este es un elemento que tiene profundas consecuencias para el país porque se despoja al país del desarrollo de cualquier estrategia de un proyecto nacional al abrirse a una profunda y peligrosa vulnerabilización financiera que está en la base de este proceso de incautación de empresas nacionales que se está dando. Entonces, para volver al problema de la inversión, el hecho es que se al calor del Tratado de Libre Comercio se procede no solamente a formalizar una asimetría de los órdenes de magnitud económica, sino también normativa. Y eso es fundamental. Es decir, nosotros somos sometidos durante el gobierno de Carlos de Salinas a una reformulación de leyes de orden mayor. Entonces, por ejemplo, en función del NAFTA se reforma la ley agraria, se reforma la ley de pesca, se reforma la ley del impuesto general de importación y la ley reglamentaria del artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior para eliminar obstáculos al comercio exterior. Durante este gobierno se eliminan también en la ley de inversión extranjera cualquier restricción a la inversión extranjera en áreas como la petrolera, la inversión, la perforación de pozos, etcétera, etcétera. Es decir, es absolutamente inusitado los cambios normativos a los que es sometido el país. Por ejemplo, se reforma la ley de instituciones de crédito y la ley para regular las agrupaciones financieras en función de los intereses de los inversionistas extranjeros. Se modifica la Ley General de Sociedades Mercantiles, se modifica la Ley Federal de Metrología y Normalización, la ley que armoniza las disposiciones del GATT, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y de Organismos Subsidiarios, la Ley Forestal, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Federal de Turismo, la Ley Federal de Correduría Pública, la Ley de Sociedades de Inversión, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley de Puertos, la Ley de Navegación, la Ley de Inversiones Extranjeras, fundamentalmente es eso lo que se va modificando. Entonces, es una... realmente tiene enormes impactos esta transformación normativa del Estado mexicano. Entonces, incluso se hacen modificaciones al texto constitucional que están íntimamente vinculados con muchos de los problemas inmediatos que disparan la situación en Chiapas, como es la instauración de un concepto agrario de corte neoporfiriano. Al sacar la concepción de la propiedad social de la Constitución, y en realidad el país entra dentro de un modelo de capitalismo que globalmente es un capitalismo que se hace cada vez más y más de corte victoriano, que ahora llamamos neoliberalismo, y que en expresión específica en algunos de los parámetros centrales se dio en México en el porfiriato. Por eso nos hemos también atrevido a hacer estas comparaciones entre la apertura comercial y a la inversión que se dio en el porfiriato y el tipo de resultado que tuvo el porfiriato con este neoporfiriato que realmente se instala en el país, para verlo desde el punto de vista de la perspectiva histórica mexicana, a partir sobre todo de la negociación de la deuda de 1982.
Bien, dentro de todos estos aspectos hay uno que ha manejado mucho el doctor Arturo Guillén, muy importante, quisiera que nos platicara, ¿qué ha sucedido con la moneda, con la integración de la moneda?
Bueno, yo creo que eso es muy importante. O sea, tenemos una situación en donde, como ya lo hemos expresado en este programa, el país se va crecientemente integrando a la economía norteamericana, la sociedad mexicana se va integrando crecientemente al espacio, digamos, de los intereses de los Estados Unidos, que es un proceso histórico largo. Es decir, en ese proceso, ¿cuál es la situación de la moneda, como tú me preguntas? Efectivamente, estamos en una situación en la cual México, históricamente, volviendo a la historia, que es fundamental para entender el presente, México no ha tenido nunca, por así decirlo, una moneda del tipo de las que existen en los países desarrollados. No tenemos una moneda fuerte, tenemos, por decirlo de alguna manera, una cuasimoneda, una moneda que no cumple todas las funciones que cumplen las monedas en los países desarrollados. Entre otras cosas, lo que vemos es cómo históricamente ha habido procesos muy amplios de dolarización, en donde la moneda nacional es sustituida para algunas funciones por la moneda, en este caso del dólar norteamericano, para, como medio de pago, para liquidar ciertas deudas, para incluso dentro de la circulación de ciertas mercancías. Conocemos cómo ciertos bienes raíces se tasan en dólares, se negocian incluso en dólares en coyunturas difíciles, ¿no? Entonces estamos en una situación en donde históricamente México no ha tenido propiamente una moneda porque no ha tenido un sistema productivo autónomo capaz de reproducirse sobre sus propias bases. O sea, ha habido intentos históricos por construir ese sistema productivo que no han cristalizado. Entonces, ¿cuál es la situación con la apertura y con el Tratado de Libre Comercio? Que Al revés, hemos desandado en esa dirección. Hemos desintegrado, hemos desarticulado el sistema productivo nacional y, por tanto, crecen las presiones para que nuestro país se integre al dólar. Por ejemplo, el profesor Dorbus, profesor muy afamado, pero que cambia de opinión como cambia de camiseta, ha llegado a proponer que el dólar sustituya al peso mexicano como moneda de curso legal. Es decir, ¿es eso conveniente para el país? Obviamente no. O sea, ahí estamos frente a una problemática. Es obvio que si México se integra en un espacio comercial y financiero con los Estados Unidos, pues la perspectiva a largo plazo tenga que ser la de la integración monetaria. Pero ojo, no puede haber integración monetaria mientras esa integración comercial y financiera no resuelve el problema de las asimetrías, lo cual nos llevaría a la necesidad de revisar el tratado profundamente, de renegociar el tratado, de considerar el problema de las asimetrías, de tomar en consideración la necesidad de un proyecto nacional, que existe una política industrial, una política agropecuaria propia. Y solo en ese sentido la integración monetaria sería posible. Por el momento creo yo, y eso es muy importante, que esas tentativas de integrarnos al dólar o de crear consejos monetarios serían seriamente perjudiciales para el país y sería simplemente el ceder absolutamente ya la soberanía en manos que no son nacionales, ¿no? Si lo que nos conviene en este momento es mantener un tipo de cambio libre, pero un tipo de cambio libre que no sea, digamos, solamente un instrumento de estabilización económica que nos permita mantener la inflación bajo control, sino que sea un tipo de cambio que coadyuve al desarrollo económico, lo cual implica insertar esa política cambiaria dentro de una política, digamos, dentro de una estrategia alternativa de desarrollo en donde efectivamente la política cambiaria coadyuve al crecimiento económico. Eso implica tener un tipo de cambio, digamos, que no esté sobrevaluado, que es lo que ha sucedido con el modelo neoliberal, que el peso se sobrevalúa, y se sobrevalúa porque las autoridades monetarias manipulan las tasas de interés para atraer capital extranjero y de esa forma mantener la estabilidad del peso. Necesitamos un tipo de cambio que permita, por un lado, fomentar exportaciones, efectivamente, para poder, digamos, tener competitividad en el exterior y que aliente cierta sustitución de importaciones. Cosa que un peso sobrevaluado obviamente impide en todas circunstancias. Por tanto, creo que una cuestión muy importante en el futuro próximo es la necesidad por parte, digamos, de los analistas y de los intelectuales progresistas y del pueblo en general de cerrar el paso a cualquier tentativa de intentar integrarnos al dólar como la moneda de curso legal, ¿no?
Bien, nos quedan algunos minutos nada más y hay una pregunta que de cualquier manera yo pensaba hacérsela al maestro John Saxe Fernández, que tiene que ver pues con los aspectos de integración políticos, geopolíticos, que él nos mencionaba hace un momento. Dice una señorita Patricia, le pregunta a usted concretamente que si puede hablar del asunto de Chiapas con Estados Unidos, puesto que el gobierno de México está llevando una política ahí en Chiapas, que tiene mucha relación con Estados Unidos. Si me permite, nada más hay un señor, Guillermo Reyes López, dice sobre un libro de empresas integradoras que presentaron la semana pasada y solicita pues que se haga aquí un programa. Ya hicimos un programa de integradoras, desde luego que vamos a intentar hacer otro en un momento pues determinado. A ver, maestro Saxe Fernández.
Es muy interesante la pregunta. Efectivamente, es inmediatamente después de que da inicio el conflicto chiapaneco, cuya etiología está íntimamente vinculada con la articulación de una política económica a lo largo de 16 años y históricamente, pero sobre todo cuando se implanta una política que polariza a la sociedad, que hiperconcentra el ingreso en una forma absolutamente brutal y que aplica no son reformas, son contrarreformas, regresiones constitucionales en el sector agrario, o que aplica artículos como el que mencioné, el 742 del Tratado de Libre Comercio, lo mencioné anteriormente fuera del programa, en el cual México se compromete a no participar en ninguna coalición internacional para alterar los precios de cualquier producto, y en ese momento México se sale del Consejo Mundial para la Defensa de los Precios del Café, pero también para la defensa de los precios del petróleo, etcétera. Es una sesión bárbara, innecesaria y reflexiva de soberanía nacional que impacta seriamente la situación chiapaneca. es a partir, entonces ahí están las raíces estructurales, podríamos decir, es una política económica que auspicia todos los precipitantes de una desestabilización política social, que eventualmente la política económica, los problemas que genera ya son de orden de seguridad y de orden militar, como lo estamos viendo en el Distrito Federal, con los ataques de la delincuencia, etcétera, desatados, que están íntimamente vinculados con la incapacidad del sistema de producir empleo, de generar empleo. Entonces, visto este, dicho esto, la rebelión chiapaneca inmediatamente es utilizada por ambos gobiernos como uno de los pivotes sobre los cuales articular una masiva transferencia de tecnología militar para el control de la insurgencia rural y urbana en México. Entonces es cuando se dan aquellas muy publicitadas ventas de equipo militar para el control de la población, manifestaciones o la contrainsurgencia rural. De enero de 1997 a octubre de 1997, el gobierno de Zedillo manda a adiestrarse a los Estados Unidos a 1.500 oficiales mexicanos del ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero la cifra no quiere decir nada si no tenemos presente que desde el 82, del 80 al 96 fueron enviados 1.400, es decir, 1.470 y tanto, es decir, mucho más en 10 meses que lo que se adiestró en 14 años. La inversión de los Estados Unidos en adiestramiento militar para los militares mexicanos aumenta inusitadamente en un 800% y aumenta en ese año, en relación con 1996, estoy hablando del 97, no tenemos cifras obviamente del 98, y hay un aumento del 800% en transferencias de tecnología. Hay una participación estrecha de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, un intento muy claro del Pentágono, el aparato militar de los Estados Unidos, de intervenir directamente en el teatro de operaciones mexicanas, y lo están haciendo, lo están logrando. Esto ocurre, entonces, en el contexto de una masiva transferencia del control de las principales actividades económicas del país por parte de, primero, empresas binacionales. Es una estación de paso a la extranjerización de las empresas, y lo que estamos hablando es de grandes empresas como Petróleos Mexicanos, que hay un desmembramiento de la empresa para irla preparando para la privatización, Ferrocarriles Nacionales, ya está desmembrada y está siendo vendida y fusionada, y Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el traspaso a empresas externas y a intereses externos de la administración y usufructo de enormes complejos económico-territoriales. El aspecto territorial, consecuentemente, es terriblemente importante, y la presión estadounidense para mantener una presencia operativa sobre el territorio nacional, sobre el cielo, sobre los litorales mexicanos, que lo están logrando porque se les ha dado permiso para sobrevolar el territorio con la excusa de la lucha contra antinarcóticos, está íntimamente relacionada con estos traspasos del control de enormes espacios, complejos económicos territoriales. Esto no es nada nuevo. Cualquier analista de la historia del imperialismo, que es un concepto terriblemente importante, quizá más importante que el fenómeno de la globalización, que es uno de los elementos centrales de la globalización, el imperialismo, ha tenido históricamente esta característica.
Bien, hay aquí tres preguntas, ya no hay tiempo. El señor José Cortés pregunta que hasta dónde somos más dependientes. Ignacio Chávez y Yolanda Hernández preguntan sobre libros de ustedes, del doctor Guillén y del maestro Saxo Fernández, libros sobre estos temas, sobre los efectos, pues, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí el maestro Saxe Fernández me está pasando un libro coordinado por él y por Pablo González Casanova, que se llama El Mundo Actual, Situación y Alternativas. Es un libro editado por Siglo XXI. No sé, Arturo Guillén, si quisieras mencionarme algún libro,
bueno,
o algún artículo reciente.
Estamos trabajando sobre un libro sobre la crisis de la economía mexicana, pero que está todavía en preparación. Espero próximamente poderlo anunciar
por
en su programa.
Sí, desde luego. Bueno, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.